Ay, no recuerdo si cerré el coche.
Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect, podrías cerrarlo desde tu móvil.
¿Qué dices?
Sí, además puedes monitorizarlo a distancia y cuenta con conexión Wi-Fi.
¡Anda! ¿Pero si tu móvil se queda sin batería?
También tiene cargador inalámbrico para el móvil.
Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Descubre más en Ford.es.
En lo que haces la quiniela con un bote de 4.600.000 euros durante una reunión con los del trabajo, da tiempo a que Clara te pase el boleto por debajo de la mesa y veas que solo falta poner el pleno al 15 y que hay un teléfono, el de Clara, pero no el del trabajo, ¿eh? El otro. Mientras la haces ya ganas. Esta semana bote en la quiniela de 4.600.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50€. La quiniela.
En DKV Seguros de Salud siempre nos despedimos diciendo cuídate mucho. Pero decirlo es una cosa y ayudarte a conseguirlo es otra. Por eso hemos creado Quiero Cuidarme, una app para conocer tu estado de salud y darte consejos para mejorarlo. Descárgatela gratis, seas uno cliente de DKV. Ah, y cuídate mucho.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Vive la caza, la pesca, la naturaleza, el tiro, la novedad, el personaje, la normativa o la denuncia en Atenazón.
Las actividades más antiguas realizadas por el hombre en la Tierra tratadas con rigor, esmero y simpatía por Leonardo de la Fuente Prieto en Atenazón, en Radio Marca.
Todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Un programa para aficionados como tú.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, tribu. Parece que los 40 goles esos de menos que iba a marcar el Madrid porque iba a faltar Cristiano Ronaldo, 40 o 50, va a haber que descontarle. Aparte de los que metan de más, Isco, Bale, Asensio, Mariano, Benzema, habrá que descontarle también los goles de falta, que yo creo que va a haber un porcentaje un poquito más alto. A lo mejor hay entre 7, 8, 9 goles de falta esta temporada. Gracias.
628-26-90-92.
En Canarias, es la tribu, es el momento de Amalio Moratalla, Juan Castro, Antonio Merchán, Sergio Barrio Canal y Félix Monclús. Juan Castro no se atreve, yo sí, y sí que podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que la culpa de todo esto que pasa con los críos son de los entrenadores amigos de Amalio Moratalla, que les coartan, que no. Les dan ahí un libreto y que no les dejan salirse del
Por
guión.
Por fortuna,
No quieren solistas, sino miembros de la orquesta sinfónica.
Tengo que decir que yo me he cruzado con entrenadores que me han sorprendido para bien, en algo que yo entendía antes de llegar a ese mundo del fútbol de formación.
Hay que tener talento también, ¿eh? No todos los entrenadores valen sabiendo de fútbol, pero para formar.
Hay de todo, pero yo lo dejé en una época, el mundo del deporte de formación, lo he retomado muchos años después y lo que he encontrado son entrenadores que les gusta, formados, con calidad, reconociendo, con deportividad, enseñando valores a los niños, niños que no aprueban, niños que no juegan, las notas son básicas. Claro, para ese fútbol que hablamos, Juan, a ti te sonará, dices, no, el fútbol de calle, si es que yo entiendo que el fútbol de calle, primero el fútbol de calle te daba un grupo de amigos, el grupo de amigos ya era una convivencia, eso te generaba un orgullo de ese grupo, con ese grupo jugabas con el barrio de al lado, todo eso ha desaparecido de la sociedad,
sí, Amalio, pero
no lo metamos en el fútbol.
Tú hablas de una cosa y muchos padres que me están escuchando me darán la razón, y es que tú dices lo de los valores y tal. Sí, cada vez hay peor ambiente en el mundo del fútbol en las categorías inferiores.
¿Pero peor ambiente a qué le llamas?
Completamente de acuerdo con Juan Carlos.
Peor ambiente, pues broncas, que padres que protestan,
claro,
peleas.
¿Cuántos miles de niños juegan al fin de semana?
Ya, pero cada vez que hay peor ambiente.
Es una minoría.
¿Me lo cuentan
minoría?
padres?
No, no es una minoría.
Hombre, por favor, ¿cuántos niños juegan?
Y en Málaga, desgraciadamente, tenemos muchos ejemplos, no, Merchan.
Los padres deberían tener prohibida la entrada.
Efectivamente, ahí estoy de acuerdo con Sergio.
A los partidos,
los padres
no
deberían un padre, una madre que está en una banda desde alevines infantiles,
sí,
insultando
Merchan,
todo
claro.
Lo que se mueve, no puede estar ahí. Es que eso es evidente,
pero Merchan, que es verdad, pero que en la vida que vivimos actualmente, tú vas en el metro y te encuentras dos extravagantes haciendo no sé qué, y vas en el autobús y te encuentras en dónde, y vas a una pastelería y tal, y vas a un bar y tal. La minoría, la mayoría, hay miles de niños y niñas que juegan al fútbol, baloncesto, balonmano, en el fin de semana en España, y de vez en cuando nos encontramos estas desagradables sucesos. Pero
¿y lo
es
que pasa
una
ahora?
Minoría.
Pero lo que pasa ahora en porcentaje ha pasado siempre, Antonio, Juan, ha pasado siempre. Estos
no
problemas
radical,
con los padres. Sí, no. Lo único. No, no, sí, no, Antonio.
Ya, pero la.
No, perdona, perdona.
Dejar a la Moncluz.
Lo único que ocurre, no. Antonio, es que antes no lo veíamos. Antes no llegaba a nosotros. Hoy en día, con los smartphones, con los móviles, todo el mundo lleva una cámara encima constantemente. Y por eso vemos las imágenes que vemos de problemas que se genera en el fútbol base. Pero ha existido toda la vida.
Pero yo creo en la evolución de la especie, no en la involución. Es decir, tenemos que evolucionar hacia un fútbol más educado.
Pero hay mucha gente que se cree que en casa tiene a Messi, tiene a Cristiano. Y antes se creían que tenían a Cruyff, que tenían a Pelé, que tenían... Pero ha pasado siempre lo mismo, hombre.
A ver, por suerte, Moncluz, que es una suerte... yo he tenido, porque el periodismo de antes era distinto, y hasta que te dejaban pisar un estadio de primera división o hacer una noticia del Málaga o cubrir o transmitir un partido en primera o segunda, pues había que ir para todas las partes y a todos los deportes, ¿no? Bueno, pues eso que no se hace hoy por muchos motivos, ¿no? Yo he visto mucho fútbol base y baloncesto base y balonmano y fútbol sala. Había algún incidente, evidentemente siempre ha habido cafres en todas partes, había alguna situación, pero la violencia que hay en la sociedad hoy no la había antes. Es decir, hoy tú le tocas un claso a un señor que se salta un semáforo o una señora y es capaz de sacar medio cuerpo por el cristal de la ventana del coche amenazándote.
Un tema
eso
social,
no pasaba antes.
Claro, no, claro, futbolístico.
Hoy es un tema social y entonces también se refrenda y se ve, es un reflejo también en muchos campos de fútbol, muchos fines de semana, por desgracia.
Bueno, antes, puede haber algo más de crispación, pero en cualquier
claro,
caso...
antes había cosas, pero sí. Era una excepción, Moncluz. Antes no era una cosa cada
una
fin
excepción,
de semana.
No, hombre, no. Lo que pasa es que ahora, pero, por ejemplo, tú ves unas noticias y te enseñan una cosa que ha pasado en el sur de España, otra que ha pasado en las Baleares, otra que ha pasado en el norte y tal, porque hay gente que ha estado ahí fotografiándolo.
A ver, yo estoy un poco con Juan en el sentido de que sí da la sensación de que hay peor ambiente, de que los padres son más intervencionistas, por decirlo de alguna manera, que yo no sé, yo recuerdo cuando yo jugaba de niño, pues hace 30 años, pues también vi agresiones a árbitros y problemas y peleas en equipos.
Siempre ha habido.
Pero no había, por ejemplo, como hay ahora en todos los campos, al menos de los de la Comunidad de Madrid, que yo recorro con mi hijo, pues primero ya que vedan, prohíben el acceso a según qué partes del estadio. Ya no puedes pasar por delante de los vestuarios, donde está el árbitro y demás. Ya tienes que arrinconarte allí en una grada en concreto. Está lleno de letreros, ¿no? Advirtiendo y recordando a los padres que, por favor, aquí se viene a mirar y dar tabaco, ¿no? Como se solía decir en estos casos. Pero también igual tiene que ver, y en eso sí que estoy con Amalio, en que a lo mejor en nuestros tiempos había 20 equipos y ahora en Madrid hay 2.000.
No, claro, entonces, es que claro, el volumen ha aumentado ha crecido, de tal manera. Y la incidencia crece. Y luego que la crispación.
Normal que la pero, proporción mira, también.
Raúl, es un tema social. La crispación, hay más crispación. Y estoy de acuerdo con Merchan. O sea, en la propia calle ya un día vas a preguntar la hora y te van. Sí. O sea, realmente eso es parte.
¿Qué hora
de
es?
La...
¿Y a ti qué te importa? ¿No?
O buenos días, te he dicho yo a ti algo. Entonces, al final, es un poco la crispación global. Y es verdad que, como en todos los colectivos, de vez en cuando a algunos se le va la olla. Pero todo lo que hay instaurado, preparado, la formación y tal, es para que eso no suceda.
Sí, sí, pero que yo no hablo de incidentes. Sí, pero es una cuestión. Yo no hablo
y
de incidentes.
El fútbol de hoy en día tiene muchísima más importancia que el fútbol de antaño, que el fútbol de hace 20. Nosotros, porque hace muchísimo tiempo que nos dedicamos a ello y siempre lo hemos seguido de cerca, pero la afición que tiene el fútbol hoy en día no la ha tenido nunca. Las posibilidades económicas que a una familia le da el fútbol hasta ahora no tenían el nivel
hay una
del
parte
fútbol
del
actual.
Problema.
Entonces,
ponerle las razones que queráis, pero en el fútbol base hay mucho peor ambiente ahora que hace 10 años. Y mucho peor que hace 20 y muchísimo peor que hace 30.
¿Hablas de fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, el
fútbol,
voleibol?
Fútbol.
Solo en el fútbol.
Solo
hay
en el fútbol.
Ambiente.
No,
en
el hay mucho peor,
en el fútbol,
mucho mejor
hay
ambiente.
Hay muchas familias que creen que su hijo le va a
mucho mejor. Rubi está top. O sea, el Rubi es un nivel top. De comportamiento,
deciros,
digo.
No lo conozco,
me gustaría
conozco
deciros algo importante. Hay algo importante también en la educación, que, y nos metamos todos y que se libre el que pueda, ¿no? A mí no se me ocurría en la vida decirle a mi padre que había regañado al entrenador de fútbol, el profesor en la escuela, porque primero tenía ya otra bronca de mi padre y un guantazo. Hoy el jugador llega, le dice al papá que no juega, o el niño le dice en clase que el profesor le ha regañado y va el padre a casi agredir
para,
al profesor.
Para empezar, me echan antes los padres, ¿eh? No iban a vernos. Como dice un entrenador que
como,
me mandaba,
como debe ser.
No iban a vernos.
Como debe ser, menos.
La crónica también se la hacíamos nosotros.
Efectivamente.
Bueno, aparcamos este asunto que es importante, claro que sí, pero no es el único de la jornada. Hay un fin de semana yo creo que muy interesante, atractivo. Después de ver al Madrid, después de ver al Barça y a Messi sus faltas, de ver al Atleti, que sofoca crisis, si es que las tiene, de un Valencia impotente ante una Juventus, ¿no? Donde hoy ha destacado hoy mucho, Amalio, el hecho de que el presidente juventino haya escrito un tuit pues recordando aquello, ¿no? Con una foto de Cristiano abrazado por sus compañeros de lo de los mosqueteros, uno para todos y todos para uno, ¿no? Un poco un respaldo público, ¿no? De lo que ellos consideran un atropello.
Sinceramente yo también. Yo creo que Cristiano no debió ser expulsado por esa acción. Es verdad que el árbitro le expulsa a instancia de su árbitro de área o asistente técnico de área o como se denomine ese árbitro, pero el hecho es que le expulsa. Y yo, fijaros, yo es de las tarjetas que yo dejaría sin sanción posterior.
O sea, en la prensa italiana
es un error.
Es verdad.
Es un error porque
no hay
suficiente acción como para una roja. Ni en las imágenes de tele, después de verla 20 veces, que no hay una clara, aunque sí ayer ya salió una bastante más clara, hay una acción de tarjeta roja. Entonces, creo que no debió ser expulsado y a partir de ahí pues cualquier sanción que le ponga me parecerá exagerada. Y entiendo el enfado y la rabia, pero yo creo que Cristiano más que enfadado se fue rabioso del campo, ¿no?
Impotente.
Y eso es, con sensación de impotencia, le había tocado a él. Bueno, oye.
Yo creo que Cristiano tiene que aprender a vivir sin la camiseta del Real Madrid. Y se vive mucho peor, especialmente en Europa, sin esa camiseta.
Eso es un tema de
¿qué quiere decir con eso, Merchan?
Yo no me creo esa trama.
Con el Madrid
sé claro, Merchan, ¿qué quiere decir con
esa
eso?
Esa trama, Merchan, no me la creo.
Penalti, esa misma nada, jugada, nada. Si hubiera jugado con el Madrid.
Pues si le toca al mismo árbitro y lo ve ahí de refilón, que parece que le ha dado un capón
igual,
y luego.
Penalti,
pues le dice que se va
penalti porque lo ve rodando por el suelo.
O sea, una prevaricación selectiva, ¿no? Es lo que apunta Merchan.
Pues podría ser.
Yo ayer consulté con un árbitro. Yo ayer consulté con un árbitro.
Es que no lo digo yo.
Que no.
Ayer consulté con un colegiado y me dijo que hay una cosa que se castiga mucho y es el hecho de tirar del pelo. Que él entiende que la entrada primera pues puede ser una entrada y puede conllevar una tarjeta amarilla, pero el hecho de que después Cristiano vaya hacia él diciéndole prácticamente no te he tocado, lanzándose.
Félix, en la primera acción no hay nada.
Es bueno, un choque puro.
Es un encontronazo que ni se están viendo siquiera.
Pero el hecho, por ejemplo, de llevarle la mano a la cabeza ahí y tirarle del pelo, esto se castiga mucho.
Eso es lo que no se aprecia.
que eso para es lo que no se roja, aprecia, pero que no este eso. Colegiado entendía eso que lo sí. que vio el quinto sexto claro, árbitro, claro, el que claro. estaba en esa portería, es que le tira del pelo. Claro, y eso yo, está muy castigado.
Sí, sí, hombre, es razonable, debe tirar del pelo. O como estaba de moda morder las orejas. O la
yo creo que el árbitro también, sancionó aquello que creía que había pasado, pero que nunca pasó.
Eso es, yo estoy de acuerdo.
Bueno, él no lo vio, lo señaló.
No, vio porque la
el árbitro, digo, el bueno, box el assistant.
Bueno, él vio que le agarraba el pelo y daba la sensación de un tirón, pero en la tele, en la imagen se ve que le pone la mano. Es que pasa muchas veces cuando un jugador se ha tirado, cree que se ha tirado, te acercas a él y le chillas en la orejilla. Pues casi es una agresión parecida. Le dice, a mí, no seas jeta que no te he tocado. Claro, dice, pero no ha llegado a haber roce físico. Ahí claro, se vio el roce tema. Físico y se entendió. Un medio pescozón, que no es ni pescozón, es poner la mano en la cabeza con un tirón de pelo, que no existe.
Pero lo que habéis dicho, la UEFA tiene la oportunidad de no equivocarse dos veces. Es cuando ¿cómo se nos...? Pues no dejando, o sea, dejando sin sanción.
Eso es lo que yo haría.
Cristiano.
Pero, pero no suele la UEFA desabusar no a sus árbitros, ¿eh?
Ya lo sé.
La propia UEFA que no está usando el VAR, no creo que rectifique nada.
Lo del VAR es increíble. Yo lo repetí la tertulia pasada, lo digo otra vez. Que en UEFA y en Champions, que es lo mismo, no se utiliza el VAR. Y que sí, por ejemplo, se utiliza en Libertadores, lo estamos viendo estos días con los partidos de cuarto de final, me parece increíble.
Pero aquí añado lo de siempre, Juan, cuidado, el VAR, si va a haber el mismo número de cámaras, realizadores y personas que trabajan.
Bueno, en Champions entendemos que sí, ¿no? En
un Paris Saint-Germain, que claro, me encuentro fijaros una cosa. Entre, no sé, el Olympique y cualquier otro.
Pero queremos llevarlo del VAR a algo que nunca va a pasar. ¿Eh? Mira, Merchan, solo.
Porque el Eibar tiene tanto derecho como el Madrid o el claro, Barcelona o el Atlético pero a, lo mejor, a tener las mismas cámaras en su campo.
Totalmente, pero hay si veces, no es justo. Pero mira, hasta la perspectiva de la cámara, en un campo tiene más altura, otro campo tiene menos altura, en un campo hay que situarla en un sitio, en otro no cabe en ese sitio, hay que también ponerle en el otro. Solamente ya la perspectiva de la cámara te está dando unas ventajas o unas desventajas respecto a lo que ves. Pero en cualquier caso, siempre será mejor tener 10 cámaras que ninguna o tener 10 mejor que 5. Luego el VAR siempre ayudará.
Para determinadas jugadas, sí.
Pero Merchan, siempre sí. ayudará.
Hay otras ahora, que no sé yo, ¿eh?
Pero entonces, ¿qué hacemos? Como todos los campos no tienen segundo anfiteatro donde colocar las cámaras a tantos grados respecto al terreno de juego. Y los campos, por cierto, los campos, si os fijáis, los campos no todos tienen ni la misma medida, ni están hechos con el mismo tipo de drenaje, que unos tienen más panza, otros tienen menos panza.
Ni la hierba es igual de calidad.
La es de decir, calidad. No, luego, todo
no
eso
existe la igualdad absoluta.
Distorsiona un poco. Si luego, no nos agarremos a que si todo no es idéntico, el VAR no vale. Porque en la vida todo no es idéntico. Hay herramientas que te ayudan, en unos casos te ayudan mucho, en otras un poco menos y otras un poco menos, pero siempre te ayudan.
Amalio, y además el no tema del VAR para nosotros...
Todo no es idéntico, pero el Barça del Madrid, y si me apura, Valencia o Atlético de Madrid, casi siempre van a jugar con una serie de cámaras en sus partidos, ¿no? Y no digo ya en su estadio, sino fuera de su estadio.
Pero es el número de cámaras, no. Merchan, que es pero, hasta la ubicación de la Amalio, cámara en la altitud respecto al terreno
por supuesto,
de juego.
En nuestra profesión, Amalio, nuestra profesión, y respecto a lo que es el tema del VAR, pues tiene una muy buena entrevista un realizador de televisión. Yo en mi programa la he hecho y me ha dicho que sencillamente no hacen falta tantos tiros de cámara como para que el VAR sea ya correcto. Otra cosa es el ojo de halcón, que el ojo de halcón necesita muchísimas cámaras porque es la confluencia de los tiros de cámara, de varias cámaras, la que da justo donde ha golpeado un balón o una pelota de tenis, en este caso, que es donde más se utiliza, ¿no? Pero que no se necesitan tantas cámaras como para tener un VAR correcto.
¿Sabíais que, son curiosidades, ¿eh?, que a Cristiano Ronaldo lo han expulsado más veces, por ejemplo, que a Godín o que a Pepe?
Porque
díselo a Merchan. Estaba
viendo ahora un poco con curiosidad 11 veces a Cristiano Ronaldo, 10 a Pepe y creo que he visto 9 a Godín.
Delantero, si no he visto cualquier mal, delantero del mundo que haga algo, especialmente si hace una entrada.
Es llamativo, es un dato llamativo, que me llama bastante la atención.
No, me sorprende lo de Pepe.
Tenemos a Pepe y a Godín como jugadores. Más
pero,
Raúl,
eso es un normal, poco surrealista eso es esto, Raúl.
No sucios, pero sí duros, ¿no? Que van que con todo, que siempre están permanente. En zona de
pero Godín es muy noble, ¿eh? No es porque sea amigo
el
mío,
delantero,
pero es muy noble.
El delantero no
bueno,
sabe.
Bueno, pero sacude. Entonces, también estamos en noble.
Y que no es lo mismo el oficio de parar que el de crear. El que para siempre está en riesgo de tarjeta.
Pero seguro que tanto uno como el otro multiplican.
Tiene más que ver, a lo mejor, con el control de los nervios, con el hecho de saber dar, ¿no? Y hacer las faltas, ¿no? Y elegir el momento.
El delantero no sabe dar.
Pero Raúl, estoy seguro que tanto uno como otro multiplican las amarillas que ha visto Cristiano.
Eso es segurísimo. Vamos, no, pero te digo otra cosa.
Lo voy a buscar.
Mientras tanto, debatamos. Yo creo que Cristiano la mayoría de las veces ha sido por protestar o por acciones. Sí. O sea, yo no veo, claro, por una patada, porque a Cristiano le han dado más que ha dado, obviamente. Y hablamos de la jugada del otro día, previo a la caída, o sea, previo a la acción de ese posible tirón de pelos, es que no hay nada. Es que es un encontronazo, es que no es nada.
Es un choque.
No es nada. Un choque
del juego
en el que, bueno, pues está intentando ganar ventaja a los dos y se acabó. Para mí no es nada. Es que no, ni falta, ni tarjeta, ni nada. Y, bueno, pues por eso muchas veces, claro.
A ver, ¿cuántas veces ha agredido Zidane a alguien? Y nos acordaremos siempre de la jugada con Materazzi aquel Mundial.
A Emerson.
Más allá de todas sus genialidades. ¿Cómo? ¿Vale?
¿Cómo le tendría para que hiciera eso Zidane, eh? ¿Cómo eso le tendría? ¿Cómo le tendría de desquiciado, eh?
A ver, yo sigo apostando más por acordarme de la volea de aquel gol en la final de la Champions, pero efectivamente a nivel mundialista, pues mucha gente recordará que igual a Francia aquella final se le fue en esa acción, ¿no? Y bueno, es una raya en el agua, pero se produce, y es mucho más llamativo que las 10 veces que a lo mejor le entra por detrás al tobillo el defensa, ¿no?
No, y además tensionalmente estás muy arriba porque estás jugando una final, ¿no? Entonces a partir de ahí ya hay poco espacio entre esa tensión que tienes y el límite que puedes tener, ¿no? Y a partir de ahí alguien te habla de la familia y no en buen tono, pues pasa lo que pasa.
Pues mira, por ejemplo, la comparativa, ¿eh? Ahora os busco de Godín si queréis, de Zidane, pero a Pepe le han expulsado 5 veces por roja directa, 5 veces con doble amarilla y ha visto 122 cartulinas. Y en el caso de Cristiano Ronaldo, 7 rojas directas, 4 rojas por doble amarilla y 93 tarjetas.
Bastante
más de las que yo creía.
Sí, tampoco sí, está muy lejos.
Muchas, ¿eh? Sí.
Sí, bastantes.
Que... O sea, que la teoría de Merchant se viene abajo.
No, para mí no,
solo había que saber por qué. Y las tarjetas son por protestar.
Es que, claro, que hay que ver por qué, efectivamente. Que no es lo mismo una tarjeta por liársela al linier o por liársela al banquillo visitante.
Y mira, y el caso de Godín, 5 rojas directas, 3 por doble amarilla y 106 tarjetas.
Claro, claro, normal. Por amarilla puedes tener todas las que quieras. El partido que Godín se va sin amarilla casi es una fiesta. Esa es otra. Así que bueno, eso es complicado.
Bueno, esto es lo que hay. Están preguntando en marca.com a esta hora de la mañana si es el mejor mediocampo de la historia, Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos.
¿De la historia del Madrid o del fútbol?
De la historia.
De la historia del Madrid, supongo, ¿no?
Que tampoco. Os han olvidado de la quinta del buitre.
Os pregunto, porque...
Hombre, yo me declaro...
Cosa, a mí me parece más meritorio, más difícil ganar 3 Champions que un Mundial. Si os vale eso, ¿eh?
Yo me...
Y que un sextete también.
Si pero
también
Raúl, vale, ¿te refieres en la pregunta a la mejor media de la historia del fútbol o del Real Madrid?
Bueno, la pregunta es en concreto el mejor centro del campo del Madrid, pero si quieres ya ampliamos fronteras. O sea,
yo
si
me declaro...
Tú, si tú quieres decir Xavi, Iniesta y Busquets, te lo compro.
Yo me declaro inhábil en este debate porque no vi el Madrid de los 50, de los 60, bueno, de, lo que de los 70. Visto.
¿Hasta dónde llega tu imaginación, Juan? Que tú eres un
vale,
tío
no.
Ahí.
De lo que yo he visto, no. a mí me pareció una maravilla la Quinta del Buitre, el centro del campo de la Quinta del Buitre, y me parecía gente muy buena la que se incorporaba.
No le toques el corazoncito a Mario, que
plus uno.
Le dices no, Buitre y ya...
Ese centro por del campo ejemplo, era espectacular, pero en el Real Madrid también han jugado juntos Figo, Beckham, Zidane. Pardes, cuidado.
No, sí, es que han jugado muchos jugadores muy buenos, es que eso no tiene...
Ya, pero
los que han ganado 3 Champions.
Los que han ganado 4 Champions en 5 años son estos 3. Sí, y yo, a mí me parece que eso tiene más mérito que un sextete.
Yo de lo que he visto todavía no les he visto ningún 5 como Fernando Redondo, ¿eh?
Por ejemplo.
Cuidado.
Por ejemplo. No, pero
esto habla de lo que forma
el triángulo. Puede hacer una mezcla, o sea, ya, claro, pero bueno.
Decir, yo creo que como grupo, estos tres, solo por lo que han ganado, ya merece el respeto de la reflexión, pero yo creo que aisladamente hay mejores jugadores. A mí Casemiro es un jugador útil para un método, pero no le veo un jugador estratosférico. Yo creo que
Casemiro en los años 60 no sería ni suplente.
Claro, Fernando Redondo.
No estaría ni la convocatoria.
Probablemente. Y ahora para un entrenador.
No le demos a falta.
Te haría la misma pregunta. ¿Y con Busquets estaría en la convocatoria?
No sé, yo te digo que los años 60
Busquets,
no estaría.
No, pero coño, ya Busquets, que entonces preguntas, yo te voy a hacer
Busquets
alguna.
¿Qué es la convocatoria? Sí. Pero sería titular.
Pero los años 60
y claro, por supuesto. Vale, vale. Yo no sé si este es el mejor centro del campo del Real Madrid de la historia, pero sí me parece un centro del campo muy equilibrado, sobre todo muy equilibrado, porque tiene de todo. Sí. Casemiro es un medio centro defensivo puro como pocos y no exento de técnica. Kroos es un hombre que tiene la dualidad perfecta de trabajo, de sacrificio, de estar por los compañeros, de cubrir parte de la zona de la gente que tiene al lado y además técnicamente es muy bueno y tiene buen golpeo de balón con las dos piernas, y Luka Modric es el jugador total. Por lo tanto, me parece sobre todo un centro del campo muy equilibrado. No sé si el mejor o no, pero sobre todo de los mejores, yo diría que sí.
A mí me parece muy bueno, pero un poco aburrido.
Por cierto, un pequeño paréntesis, a Zidane, por si tenéis curiosidad, lo expulsaron 11 veces, 10 con roja directa. 53 amarillas solo y 11 expulsiones. ¿Sabes?
Cuando se cruzaba, al final, su, si lo recordáis.
Cerramos muchos años.
Hablando de... Hombre, yo recuerdo un cabezazo a Mauro Silva, si no recuerdo.
A Emerson,
¿no?
Sí, en Turín, sí, sí. ¿No?
O sea, ¿qué nos parece el mejor centro del campo del Real Madrid? Aunque haya ganado casi lo mismo que el Madrid de Di Stéfano.
A ver, pero
lo medimos por títulos, sí. Pero...
Si equiparamos,
¿por qué queréis medirlo?
Si equiparamos mejor a más títulos, entonces muy fácil.
Mejor coge... al fútbol.
Eso no es opinable.
A ganar partidos, a los títulos.
Otra cosa, bueno, no sé. Yo no me atrevo a opinar.
Si yo fuera entrenador.
Claro, es que para Juan, con este criterio, lo mejor es el que juega en la calle, el que gana.
Yo es que no me atrevo.
La portería y con dos piedras.
No me atrevo a
una pelota de trapo.
Claro, no, dice. Si nos ajustamos a los títulos, ¿y a qué quieres ajustarte?
Muy fácil, al gusto del juego.
Vale, muy bien.
Yo te digo que el.
Ese mismo centro del campo quedó a no sé cuántos puntos, casi dobles dígitos en la Liga el año pasado del Barcelona.
Bueno, también habría que ver el centro del campo de las 5 Copa Europa, ¿no? Tendrían algo que decir también.
Si no fue el mismo.
Había dos, pero no fue el mismo.
Se jugaba en las cinco,
pero habría que verlo también. Quiero decir, eso de los debates absolutistas es muy complicado, porque yo, insisto, no me atrevo a opinar de eso, puesto que no vi fútbol de los 60, fútbol de los 50.
No seas antiguo. Los millennials, que también escuchan la radio y entran en marca.com, les gusta todo el rato hacer listas.
Los millennials no saben nada. Los millennials no han visto ni a Diez Stefano, ni a Pelé, ni a Maradona. Vamos a fiarnos de los millennials ahora. Entonces, vaya sociedad que tenemos.
Juan, tú también fuiste millennial. Se te llamaría de otra manera.
Yo soy 8.
También tuviste 15 años y te diría a lo mejor tu padre. Tío. Pues no viste jugar a Jairzinho, yo qué sé.
Si nos fiamos del gusto de los millennials, apaga y vámonos.
A Garrincha, que me quedé con.
Claro,
yo a Garrincha no lo he
visto. Yo tampoco estuve en América y sé que la descubrió Colón. Mira, la gente.
Voy a decir una cosa. Yo a Garrincha,
ya se ha cargado a todos los millennials.
No le vi jugar. Yo creo que menos.
Venga a echarme los oyentes, Monclús. Venga.
Mira, hay jugadores que pasan.
Si nos fiamos del gusto de los millennials.
Hay jugadores que pasan a la leyenda que hemos visto, que lo ha visto poca gente ya por edad, pero que de generación en generación todos te han ido hablando que era extraordinario. Y hay un jugador que yo me he quedado con ganas de ver, excepto cuatro cosas que hay de blanco y negro que hemos visto ahí, que es Garrincha. Garrincha debió ser un fenómeno, porque hablando en privado con jugadores que le han visto jugar y que jugaron con él y tal, cuando te hablan de jugadores extraordinarios por la banda, de su regate, de no sé qué, no sé cuánto, sería el equivalente al Neymar de hoy o más, y te hablan de Garrincha de una manera que me da pena no haber visto más, que hubiera imágenes, que hubiera algo, porque debió ser un verdadero.
En Sudamérica había mucho más. Hausemann era un Garrincha, Sibori era otro, Sibori, decir, que hay muchos jugadores.
Jairzinho, que vino después, era espectacular.
Pero bueno, Jairzinho ya se le ha visto muchas cosas por la tele, ¿no?
A ver, yo creo, yendo un poco al debate que plantea Raúl, pero tirándolo a la actualidad de hoy, yo creo que, para poner un concepto, yo siempre he dicho desde el principio de temporada que Lopetegui me parece mucho mejor entrenador que Zidane. Creo que el Madrid va a intentar jugar mucho mejor, lo cual no significa que vaya a ganar más títulos, porque como decía el otro día en un desayuno un técnico, ahora que vosotros aludís a técnico, yo también lo menciono, decía
bien,
que
¿qué desayuno y qué técnico?
San Paolo y Argentina, decía, y es verdad que solo el 10% de nuestro trabajo hoy en día es saber más de fútbol y llevarlo. Hay un 90% que no es eso, y es en ese 90% quizás Zidane es mucho mejor que Lopetegui, pero en el 10% que es exclusivo técnico, el conocimiento del juego y tal, creo que Lopetegui le da varias vueltas a Zidane.
No estoy de acuerdo con el Madrid en el porcentaje, como el del otro día contra la
ponle
Roma.
Lo que quieras,
año pasado no vi un partido tan completo como el del otro día contra la Roma. Y a priori, cuando veíamos la alineación, yo tengo que reconocer que dije, joder, dejar fuera a Asensio no me molaba.
Malio, pero de ahí a no comparar este Madrid con el Barça de Pep, me parece una diferencia Madrid tan abismal todavía.
Este Madrid está en reconstrucción. Está en construcción.
Por eso, es como Griezmann, que se puso el otro día a comer en la misma mesa que Messi y Cristiano.
Ahí se equivocó.
Bueno, este Real Madrid ha ganado 4 Champions, que Pep no las ha ganado.
Hablo de este Madrid de los cuatro partidos. Sí, no, de Lopetegui. Sí.
Julen está imponiendo su sello.
De las cuatro Champions.
Hombre, Lopetegui no se puede comparar a nadie porque lleva 100 días.
Ya, pero es que estamos comparándolo.
Claro.
Los medios.
No, bueno, pero si le estamos.
Es que
dando,
Guardiola
por ejemplo,
en sus 100 primeros días perdió en Numancia.
Pero Raúl, si está
con en Radcliffe, cancha, dentro de sus 100 primeros días también.
Pero si y luego 14, y luego ganó 14-19, bueno, pues, aunque nunca entrenará a la selección española.
Oye, bueno, ya veremos Lopetegui lo que gana. ¿Sí?
Pero Raúl, si le estamos dando cancha, por ejemplo, a
que
lo
estado,
que es...
Perdona, que ha estado Lopetegui 2 años sin perder con la selección española, Monclús.
No, digo que si le estamos dando cancha al tema del centro del campo, independientemente pues de que jugaran con Pep Guardiola, estos tres, Busquets, Xavi e Iniesta, jugaban con la selección española también. Y hemos de contar los títulos de selección.